noviembre del año 2024, el marco de acción de protección contra trastornos de 24 con el proceso 5758 del 14-80-2011 y la legislatura se constituye marco de acción rafía bajo el expediente número 2024-044672, figura como parte actora demandante nacional Diana Milena Ramírez Cañola, parte demandada Banco de Occidente, que adelantó la presente diligencia Javier Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la legislatura asignado para tal fin y a quien le corresponde adelantar la audiencia contemplada el artículo 392 del Código del Proceso, perdón, 373 del Código del Proceso, haciendo alusión y presión que será registro de todo lo actual anterior de conformidad número 4 y 5 artículo 107 de la citada norma procesal registro de audio y video que quedan dispuestos entre las partes, pero también del público general, anterior con el fin de advertirlas frente al tratamiento de sus datos personales. Desde constancia que será registro de todo lo actual anterior de conformidad número 4 y 5 artículo 107 de la citada norma procesal. Registros de audio que quedan dispuestos entre las partes, pero también del público general. Insiste el despacho, esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Sede de legatura, parte demandada, comparece la señora Dina Marcela Méndez Pancha, quien le dio la palabra para que por favor se identifique con el número de identificación y acredite su calidad en la cual comparece.
Buen día, mi nombre es Linda Marcela Méndez Pancho, identificada con cédula de ciudadanía 10-01-27-1787, con licencia temporal 40043 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente como apoderada del Banco Occidente, poder que fue remitido previamente al correo de la Superintendencia. Gracias.
Bien. Por favor, exhibe el correo, doctora, con el fin de poderlo revisar. Gracias.
Sí, claro, sí, señor. Ya comparto pantalla. Este es el correo.
Muy bien, por favor, exhibe el poder, por favor, gracias. Los adjuntos, por favor, gracias.
Poder. Y certificado.
Buenos días.
Muy bien. En ese orden de ideas, procede el despacho a reconocerle personalidad a la doctora Lina Marcela Méndez Pancha sobre la calidad de apoderada judicial de Banco de Occidente. En ese estado de la diligencia, siendo las 11:53 de la tarde, con 23 minutos de retraso, acude la parte demandante, doctora señora Diana Ramírez, por favor, identifíquese.
Buenos días, Diana Milena Ramírez Cañola, identificada con cédula de ciudadanía 43918747.
Bien, una vez procede el despacho en ese orden de emitir la sentencia que en derecho corresponde. La legatura encuentra que en el paso presente caso se pueden reunir los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proveer fallo de mérito en ejercicio de la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 24 del Código del Proceso y la ley 1480 de 2011 en sus artículos 57 y 58, a través de la cual la señora Diana Emiliana Ramírez Cañola instauró acción de protección en contra del Banco de Occidente pretendiendo lo siguiente conforme a su escrito de sustentación, que se obliga al Banco de Occidente con la ejecución del cumplimiento de las negociaciones originadas en relación con la normalizar la mora y continuar con los pagos de la tarjeta de Visa terminada en número 4454 pactadas entre el cobro activo en representación de Banco de Occidente y Diana Milena Ramírez Cañola, titular del producto, que se obligue a Banco de Occidente a reversar intereses de mora posterior a la negociación antes mencionada, es decir, del 16 de febrero de 2024, el producto debía estar al día, teniendo en cuenta que yo cumplí con lo pactado y el Banco de Occidente, por el contrario, colocó el saldo total de la tarjeta vencido, originando con ello unos intereses por vencimiento o demora. Que se obligue a Banco de Occidente a declinar de cualquier demanda en mi contra, puesto que cumplí con la negociación propuesta el 15 de febrero de 2024. Que se multe a Banco de Occidente por el abuso del que me ha sometido en mi contra. Realmente he sido una persona con hábitos de pago excelentes. Desafortunadamente tuve 18 meses aproximadamente de un deterioro de mi capacidad adquisitiva y de pagos de los cuales se causó estos atrasos. Autorizo expresamente a revisar mis entradas de riesgo para confirmar mi comportamiento de pago antes de este tiempo. Que se obligue a Banco de Occidente a pagar a mi favor los daños y perjuicios que he tenido en mi deterioro de mi calidad de vida. No duermo, he tenido episodios de estrés, dolores intensos de cabeza, de estómago, a punto de visitar el servicio de urgencias. Yo puse toda mi voluntad para normalizar los pagos y evitar afecciones mayores. Sin embargo, me exigen casi 10 millones y de no ser así, lo, de no ser así, lo dicho por ellos, continuar con los procesos de demanda en mi contra. Sexto, que se obliga a Banco de Occidente a retirar de los reportes negativos en centrales de información de riesgo posterior al que 14 de febrero de solicitudes a las cuales se opuso a través de excepciones de fondo. Solicitudes que se opuso la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito frente a esas pretensiones. En el presente caso, se da el caso de indicar que el despacho tuvo como hechos relevados de prueba en la audiencia inicial los siguientes. El primero, que a través de que la señora Ramírez se vinculó contractualmente con Banco de Occidente a través de un contrato de apertura del crédito, el cual se instrumentalizó a través de la tarjeta de crédito terminal número 4454. Igualmente, que para el día 15 de febrero de 2024 la tarjeta 4454 se encontraba en mora. Que el día 16 de febrero de 2024 la señora Diana Milena Ramírez realizó pagos por valores de 3.282.237 pesos, perdón, 328.237 pesos y 2.121.763 pesos. Que posterior al 17 de febrero del año 2024, Banco de Occidente se comunicó con la ciudadanía, se comunicó con la actora, indicándole que su tarjeta de crédito se encontraba en mora por saldo total. Que en la actualidad Banco de Occidente tiene la obligación terminal número 4454 como reestructurada. Esos fueron los hechos que extrajeron como hechos relevados de prueba dentro de la audiencia inicial. De acá que encuentra el despacho del escrito, perdón, tanto el escrito introductorio como el interrogatorio de parte realizado a la señora Ramírez, ella ha indicado su malestar porque en su concepto había llegado a un acuerdo de pago el día 15 de febrero de 2024, situación que no fue cumplida por Banco de Occidente, que al no ser cumplida esa situación por Banco de Occidente, conforme lo que está en el despacho del interrogatorio de parte indicado por la señora Ramírez, se procedió posteriormente para los meses posteriores a realizar la aceleración de, en efecto, de el crédito, pero adicionalmente, o con el fin, como ella lo indica en su escrito introductorio, estaba haciendo o se le había indicado que en continuar dicha mora por este valor, pues se le continuarían las acciones legales. En ese sentido, pues la despacho encuentra que la malestar de la actora gira en torno por el incumplimiento o por el presunto incumplimiento que pudo haber tenido Banco de Occidente con ocasión al acuerdo que se realizó el 15 de febrero de 2024. En este caso, pues téngase en cuenta que nos encontramos a un contrato de apertura de crédito para lo que encuentra el despacho y resulta pertinente para el contrato de apertura de crédito. Pues este caso corresponde a un contrato en virtud del cual la entidad financiera dispone de un cupo a favor del consumidor para que éste haga uso de dicho cupo. Una vez el consumidor restituya este cupo, podrá volver a utilizar el cupo que se encuentre liberado. Frente a lo que importa, pues resulta importante en el caso aplicable acá, tengas en cuenta que la circular externa 048-2008 en temas de cobranza y de acuerdos de pago ha señalado lo siguiente. La circular 048-2008 indica que se debe tener en cuenta que esta superintendencia trata lo relativo a las estructuras relacionadas con la protección al consumidor financiero respecto a las condiciones de la condición de cobranza, señalando en el numeral ya citado que emite instrucciones relacionadas con protección al consumidor financiero respecto a las condiciones de la gestión de cobranza, el numeral 8.22, de dar de información de las entidades financieras vigiladas, deben informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión para estos en forma previa al momento de la aprobación o desembolso de los créditos, lo siguiente: las políticas y mecanismos implementados por la entidad para efectuar la gestión de cobranza prejudicial al momento al impartir de cuál se iniciaría la gestión de cobranza prejudicial, los gastos derivados de la gestión de cobranza, incluida la forma para determinar los conceptos empleados para la liquidación, esto en consonancia como lo mencionaba la demanda, esto como en relación con el numeral 8.23 de la citada circular, en la que indica que la gestión de cobranza prejudicial prevé que las entidades deberán de garantizar que exista transparencia en la información que suministran directamente los funcionarios de esta y terceros facultados para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información. Por su parte, también prevé al respectivo condiciones de gestión de cobranza judicial, las entidades deben de garantizar que existan entonces transparencias en la gestión que suministran directamente los funcionarios de este, como se menciona a los terceros facultados. En ese sentido, pues de esta circular está el despacho que la información que se entregue con ocasión a acuerdos de cobranza o acuerdos de pago debe ser transparente, debe ser clara y esta información debe llegar a los consumidores con estas características, que sea clara, transparente, que en efecto no existan inconsistencias. Esta misma información que ingresa esta, o esta circular es el reflejo de lo que indica la ley 1328 del año 2009 frente a los deberes de información de las entidades financieras, que indica que las entidades financieras están obligadas a entregar información clara, suficiente y transparente a los consumidores durante toda la vida de su relación contractual. Y en ese orden de ideas también deberán de aplicar el principio de debida diligencia. Ahora bien, resulta muy importante para esa superintendencia que en concepto del año 2007, en concepto de 2007 del 13 de febrero del citado año, a través del concepto 2007-003438, se dispuso lo siguiente: sobre esta gestión de cobranza de expensas de lo anterior de las mencionadas figuras, son producto de un acuerdo entre las partes en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual el deudor, en cualquier momento durante la vida del contrato del crédito, puede pactar con la entidad financiera a qué hora la modificación de una o alguna de las condiciones iniciales que pactó, y se regirán según los términos y condiciones acordadas por el deudor y acreedor en el respectivo convenio. Restregar que a esta superintendencia solo le conviene verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. Es decir, en lo que concierne a este despacho, si bien las partes pueden tener modificaciones a lo largo del presente proceso, o perdón, a lo largo de la ejecución de su relación contractual, lo cierto es que en este caso en particular, las partes, en caso de realizar dichas modificaciones, deberán en esta línea o bajo este consorte adecuarse y estarse a lo que pacte. Es decir, el despacho no, o la delegatura o la superintendencia financiera no puede, bajo las condiciones, en especial en este tipo de contratos, obligar a las partes a aceptar o rechazar un acuerdo o alguna propuesta o alguna modificación. Pero en el evento en que lleguen a un acuerdo de pago, dada esa modificación ante la autonomía de voluntad de las partes, pues dichas modificaciones, en efecto, o realizadas a través de obligaciones contractuales, deberán de ser cumplidas por las partes, salvo que se trate claramente de cláusulas abusivas que afecten el libre ejercicio contractual de las partes. Sumado a lo anterior, pues se prevé que en materia de cobranza, que ya se ha recogido las circulares de esta superintendencia a partir de la ley 1328-2009, su título primero, se desprenden unos deberes de las entidades financieras, en este caso de información de vía diligencia, para con los clientes, aspectos que hacen relevancia en el régimen de protección al consumidor financiero, sin perjuicio de lo anterior. También esa misma ley consagra que existen unas buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras las que se debe conocer acerca de las que se contratan los costos y las condiciones del contrato. Entonces, valga señalar que si bien existe un régimen especial de responsabilidad y existen unas obligaciones claras y exigibles a la entidad financiera, no requiere decir que el consumidor no está obligado también a conocer lo que contrata. En ese sentido, se ha determinado si existe responsabilidad contractual de Banco de Occidente, o el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Occidente con ocasión al acuerdo de pago y a la reestructura y a la posterior reestructuración realizada a la tarjeta de crédito terminal número 4454 entre los meses de febrero, entre el 15 de febrero del año 2024 al mes de abril de 2024. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente al primer acuerdo de pago, sea el caso indicar que el despacho no discute que hay un primer acuerdo de pago. En ese orden de ideas encuentra el despacho esta información consignada tanto de los escritos aportados por la parte demandante como de la parte demandada, en donde se encuentra lo siguiente: envío detalle del pago de la tarjeta de crédito Visa para la negociación de exoneración que se pactó por vía telefónica con el asesor Mauricio Álvarez para normalizar su portafolio con Banco de Occidente y retomar pagos el 15 de febrero. Tarjeta de crédito Visa terminal número 4454, valor a cancelar 2.121.763. Concepto honorario, se cancelan bajo el formato de recaudo en línea. Este formato se encuentra directamente en oficinas de recaudo de Banco de Occidente. Cancelar el valor de 328.237. Se adjunta cupón de pago como ejemplo. Quedamos atentos con la recepción de los soportes de pago de este medio. Ahora, en frente a este aspecto, pues la actora, con su escrito introductorio y en su interrogatorio de parte, ha sido enfática en indicar que ella, con ocasión a esta primera información del 15 de febrero del año 2024, procedió a realizar el pago. Como soporte de su cumplimiento, aportó los siguientes documentos. El primer documento que aportó es una consignación del 17 de febrero de 2024, que corresponde al valor de 328.237. Y el segundo corresponde al valor de 2.121.763, y estos documentos se obran a derivado cero del expediente aportados por la demandante. No han sido tachados de factos inexactos y, por el contrario, pues se encuentran relevados de prueba. Ahora bien, de cumplimiento con el primer acuerdo de pago, pues sea de caso indicar que la el despacho con ocasión a este primer acuerdo, revisada la contestación de la demanda, indica que dice que no le consta que la consumidora no recibiera las nuevas cuotas, se aclara que la consumidora no realizó ningún pago posterior al acuerdo de pago. En razón a esto, la mora presentada corresponde a intereses, seguros y cuota de manejos y generados posterior a la negociación. En atención a eso, la consumidora presenta una mora. No es cierto que el banco no tuviera comunicación con la consumidora, como se lo evidencia en el histórico de gestión del Banco de Occidente, diversas llamadas, intentó contacto con la consumidora, así dejando mensajes de texto y voz, de los cuales no se tuvo respuesta por parte de la consumidora. Por lo cual, pues el despacho, frente a tal situación o frente a la contestación, pues extrae dudas de por qué razón, pese a estos pagos y pese al correo aportado, no se dio cumplimiento a este acuerdo de pago, en el cual pues buscaba la normalización de los pagos. No obstante lo anterior, sí es importante indicar que con ocasión al escrito introductorio y también con la contestación, con la ocasión a las pruebas de oficio, hay una comunicación por parte del Banco de Occidente en la que se indica lo siguiente: en atención con su comunicación radicada el día 15 de marzo de 2024, mediante el expediente número 65.93, nos permitió informar que previo a resolver los hechos objeto de su reclamación, referente a la tarjeta de vista número 4454, nos permitió informar que usted cumplió con lo acordado el día 22 de febrero, se aplicó negociación realizada. Sin embargo, aclaramos que por altura de mora acumulada se realizó aceleración del crédito, donde se solicita el pago de la obligación, por lo cual los dineros consignados fueron considerados como un abono. Por esta razón, su crédito actualmente registra mora y se está exigiendo el pago total de la obligación. Es fundamental destacar que durante el mes de marzo de 2024 no hemos recibido ningún pago por parte de usted, por lo que resulta importante establecer un nuevo contacto con el fin de negociar los saldos pendientes. De tal manera, le solicitamos comunicarse con nosotros. Frente a estas razones o frente a estas comunicaciones, lo primero que debe saber el despacho es que, en efecto, la señora Diana Ramírez sí cumplió el acuerdo de pago el 15 de febrero de 2024. Es decir, el despacho encuentra que hay un cumplimiento de la señora Diana Ramírez, inclusive les trae la carta y de los pagos consignados y también del contenido del acuerdo que el despacho ha hecho el mención. Es decir, la señora Diana Ramírez cumplió ese acuerdo. Ahora bien, frente a las razones del aludido, o frente a las razones por las cuales Banco de Occidente indica o señala que dicho acuerdo no, o por el cual el despacho estará de que no se dio cumplimiento de dicho acuerdo por parte de Banco de Occidente, se encontraría la siguiente, y es que dice en dicho comunicado al cual el despacho ha hecho mención, que es respuesta de derecho de petición y que ha señalado el despacho, dice: aclaramos que por la altura de mora acumulada se realizó aceleración de crédito, donde se solicita el pago total de la obligación, por lo cual los dineros consignados fueron considerados como un abono. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra que esta situación pues no le puede ser imputable a la consumidora, puesto que la entidad financiera, es más, era la entidad encargada y tenía todo el conocimiento para saber qué altura de mora tenía la consumidora y a qué acuerdos y a cuáles acuerdos podía o no podía llegar con la consumidora. Es decir, el Banco Occidente tenía la información de cuál era la altura de la señora Ramírez y si conforme a sus políticas podía o no podía llegar a dicho acuerdo que había sido presentado previamente. Esta situación no le puede ser imputable o achacable a la señora Diana Ramírez. Es una situación totalmente imputable a Banco de Occidente. Ahora bien, encuentra el despacho que bajo esa línea, Banco de Occidente también indica que realizó la aceleración del plazo. Frente a ese aspecto se indagó si había algún comunicado previo en donde se informara frente a la aceleración del pago, y frente al mismo no encuentra el despacho soporte que se haya informado frente a la aceleración del mismo del plazo. Esto también es importante en la medida en que dentro de las cláusulas o el contenido de cláusulas abusivas, conforme lo encuentra la circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se encuentran las siguientes: las que permitan acelerar el plazo o terminar de manera automática una obligación por el cumplimiento de otra, sin informar previamente al consumidor financiero con al menos 5 días hábiles de antelación. Esta situación no la encuentra el despacho. E inclusive, de encontrar la carta en este contenido, la misma iría en contravía con el acuerdo de pago que le había sido suministrado por Banco de Occidente, entonces le indicaría que una vez realizados dichos pagos, se normalizaría la obligación. En ese sentido, frente a esta situación, pues encuentra el despacho que esta práctica, pues en efecto, resulta ser una práctica abusiva por parte del Banco de Occidente, el de haber realizado o intentar realizar la aceleración de pago bajo las condiciones anotadas. Ya lo indica el despacho. Por una parte, no se encuentra dicha información, es decir, información previa a la aceleración de pago, pero del otro lado, encuentra que aunque existiera esa comunicación y estar debidamente acreditado, la misma resultaría en contravía con lo indicado por el nuevo Banco de Occidente a través del acuerdo de pago. En ese sentido, esa es otra razón por la cual el incumplimiento del Banco de Occidente no es recibo o no es de recibo por parte de este despacho. Ahora bien, hay un tercer aspecto adicional que se ha indicado y es que se ha señalado que la consumidora con posterioridad llegó a un acuerdo, a una reestructuración con la institución bancaria. En ese orden de ideas, como muestra de tal cumplimiento, de tal reestructuración, la institución bancaria aportó un contenido de una llamada telefónica, la cual fue debidamente aportada y se encuentra consignada dentro del expediente digital a través del archivo. Frente a esta llamada, que es la llamada o el archivo se termina 2904-2024, Diana Milena Ramírez termina en 747. Encuentra el despacho que, en efecto, si bien hay una comunicación de la parte actora, es decir, de la señora Diana Ramírez con la institución bancaria, en la cual se encuentra un diálogo entre ella con un asesor blanco y en donde ella expone su malestar porque no se cumplió con el primer acuerdo, ella, en efecto, indica pues, que no puede realizar el pago de la totalidad del crédito. Expone la cifra de 9 millones de pesos y en ese orden de ideas dice que pues, accede en la medida o en la situación de buscar una solución. Inclusive, frente a ese aspecto, resulta importante que ella también lo advierte dentro de su mismo escrito introductorio, en donde ella dice que pues, le están cobrando los 9 millones de pesos. En ese sentido, bajo ese contexto, pues ella indica que ha llegado a ese acuerdo. Frente a tal aspecto, esta información sí le es entregada a ella, en donde dice que es fundamental destacar que durante el mes de marzo no hemos recibido ningún pago, por lo que resulta importante establecer un nuevo contacto con el fin de negociar los saldos pendientes. Es decir, aquí la actora se ve inmersa a realizar otra nueva negociación en cara de dicha mora. Ahora bien, frente a esa segunda o esa reestructuración, el despacho encuentra que tal situación deriva o se ve obligada a la consumidora a realizar tal situación, dado el incumplimiento del Banco de Occidente del acuerdo previo. Es decir, esta reestructuración nunca se debió haber dado por tres razones. Primera razón, había un acuerdo de pago que la señora Diana Ramírez cumplió y que el Banco de Occidente incumplió. Segundo, que posteriormente del cumplimiento de la señora Diana Ramírez hubo una aceleración de plazo. Aceleración de plazo que, en efecto, encuentra el despacho que no se había dado por dos razones. La primera, la señora Diana Ramírez ya había hecho un acuerdo de pago y lo había normalizado. Y la segunda, no encuentra el despacho que haya información clara respecto a la consumidora de que se le informara de que se le iba a acelerar el plazo. Máximo que había, o máxime, cuando ya se le había indicado a la actora que en efecto se le iba a realizar un acuerdo de pago. Y tercero, pues que en efecto esta situación o este acuerdo de pago, esta reestructuración a la cual accede a la señora Diana Mayleana Ramírez, frente a este contexto de esta situación, el despacho no puede dejar de lado que la actora había en su momento, pues en dicha comunicación, pues advertido que en efecto, pues tal situación obedecía o se realizaba, pues lo indicó en su llamada y manifestó su malestar a un acuerdo de pago que no se le había respetado. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho, bajo ese contexto, que existe responsabilidad contractual de Banco de Occidente con ocasión tanto al respeto del acuerdo de pago ya señalado como al de la reestructuración señalada. Reestructuración que no hubiese acaecido, insiste el despacho, si Banco de Occidente hubiese respetado los términos del acuerdo inicial, sin que por haber llegado a esa reestructuración la señora Diana Ramírez hubiese tal situación conllevado a presumir que la señora Diana Ramírez estaba exonerando de responsabilidad a la institución bancaria por el acuerdo de pago que, insiste el despacho, la institución bancaria incumplió. En ese orden de ideas y bajo ese contexto procede el despacho a determinar frente a los perjuicios reclamados por la parte demandante. En ese sentido procede el despacho a indicar lo siguiente. Frente a perjuicios morales y de bien relación, resulta importante que la pretensión de condenar a la parte demandante por las pretensiones de condena frente a ese aspecto La magistrada ponente, doctora María Victoria Calle de Correa, en sentencia T212, advertido, hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o la pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento de que se presentare lesión a alguno de los bienes patrimoniales, honor, reputación, y estuviese demostrado en expediente. Sobre particular, también se ha demostrado que también resulta importante pues señalar lo que ha indicado la Corte Suprema de Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación a la existencia del daño. Se pronunció en sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, erradicación 2002-000068-01, donde se indicó: sabio es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no solo es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en forma legal. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte justificada o dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acceder a tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a reparación reclamada, clasificada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción o un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su injustificación para que se abra paso a la indemnización. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, el requisito más importante, al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación. Corte Suprema de Justicia, SC del 1 de noviembre de 2013, radicación número 1994-26630-01, Corte Suprema de Justicia, SC del 17 de noviembre de 2016, radicación 2000-00-196-01. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o del cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual responde y los daños cuyo resarcimiento pretende. Esa corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito, sino en cuanto para la surgida prenotada obligación de resarcitoria, la certeza del eslabón encomento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es a la vez de su extensión y en la medida de que el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea del principio una condena cualquiera enderezada a obtener el resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la ley haya afirmado lo contrario, salvo las estrictas excepciones admitidas por la ley o la jurisprudencia. En ese orden de ideas, procede el despacho a revisar, frente a los perjuicios reclamados por la demandante, qué encuentra probado y qué no encuentra probado. Sea lo primero indicar que, conforme al extracto del mes de mayo de la tarjeta terminal número 4454 de la demandante, encuentra el despacho un valor que dice así: valor reestructurado, y dice: cargo de abonos 203.027 pesos. El despacho, preguntado sobre la naturaleza de este valor, de este rubro en interrogatorio de parte a la entidad financiera, sin que se hayan dado explicaciones claras sobre las mismas, pudiendo pues ser estos valores derivados de los intereses, situación o cargo que pues la actora ha manifestado su malestar. Frente a este aspecto, encuentra el despacho que, frente a ese valor cobrado, pues en efecto sí existe responsabilidad de la entidad financiera, y en ese sentido existe un sobrecosto que deberá ser asumido por la institución bancaria. Esto, como ya lo ha indicado el despacho, este cargo, este sobrecargo, deriva del saldo reestructurado, reestructuración que nunca se debió haber dado, insiste el despacho, porque hubo un acuerdo de pago previo que la institución bancaria incumplió. Ahora bien, la parte demandante ha solicitado el valor de 9 millones de pesos realizados o derivados de las afectaciones en la salud. Si bien la parte actora ha aportado una documental, unos escritos sobre afectaciones sobre dolores abdominales, pues el despacho de tal situación no puede extraer ni el nexo de causalidad ni la relación de causalidad, es decir, no solamente es probar el daño, como ya lo indicaba el despacho, sino que también debe probarse el nexo de causalidad, es decir, que exista relación entre el daño y el incumplimiento. Y pues esta situación no la encuentra el despacho acreditada o no encuentra la relación que obedezca que entre estos dolores o estas dolencias se encuentra justamente o únicamente relacionada con este incumplimiento. En ese sentido, pues el despacho frente a esos valores no accederá. Ahora bien, no olvidemos que el despacho cuenta con facultades ultra y extrapetitas. En este sentido, conforme a la ley o conforme a lo consignado en la ley 1480 del año 2011. Frente a este aspecto, pues sea lo primero de indicar que, en efecto, la información consignada en el acuerdo de pago, la información consignada dentro de la aludida reporte central de información financiera, el despacho en efecto realizó una consulta y dentro de esa consulta encontró que hay una tarjeta de crédito terminada en el número 4454 y esta aparece bajo la consigna de RES, reestructurada. Inclusive se le preguntó a la representante legal de la institución bancaria si esta operación se encontraba reestructurada y ella pues dijo que sí, que desea estar reestructurada porque esa información, esta obligación pues fue finalmente reestructurada. Ahora bien, esto es importante porque estamos bajo el escenario del reporte ante centrales de información financiera de una reestructuración que, insiste el despacho, no debió haber ocurrido, inclusive porque, insiste el despacho, hubo un acuerdo de pago previo y ese acuerdo de pago, en efecto, no debió, en ese orden de ideas, si se hubiese cumplido, llevar a esa segunda actuación que era la reestructuración, situación que es imputable, insiste el banco, insiste el despacho, es imputable al banco, en este caso, aunque occidente. A tal respecto, téngase que la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia específicamente sentencia SC 10297 de 2014, del 5 de agosto de 2014, señala, el magistrado ponente Ariel Salazar, en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de este bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia, es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por probado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento, es el del derecho fundamental al buen nombre en sí mismo considerado y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral o la vida en relación del sujeto, por lo que, dado el reporte que encuentra el despacho, en este caso, corresponde a un reporte de reestructurado, es decir, un reporte injustificado, porque en efecto tal reestructuración no se debe haber dado, si bien la consumidora venía de una mora, situación que no se discute, mora que debe verse visto reflejada en su reporte central de información financiera, el despacho lo que encuentra es que lo que no se debe haber reflejado es ese reporte de reestructuración. En ese orden de ideas, es importante indicar tres aspectos que resalta el despacho. El primero es que, en efecto, esa reestructuración a fecha de hoy permanece. Reestructuración que hiciste el despacho no se debe haber dado porque, en efecto, la consumidora cumplió su acuerdo de pago. Y esta situación pues no debe haber derivado en una modificación, en una aceleración del contrato. En ese orden de ideas, lo primero que ordenará el despacho será la eliminación del reporte de reestructurada de dicha obligación, dado lo aquí señalado en esta sentencia. Lo segundo que ordenará, dado lo indicado en esta sentencia ya señalada, y es que se resalta lo anterior en cuanto se reitera y se cita la sentencia señalada, y es que en este momento surge un interés jurídico para reclamar su indemnización porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho del estirpe constitucional. Lo anterior, cuanto se reitera al objeto de la tutela efectiva civil en este específico evento, es del derecho fundamental al buen nombre, en sí mismo considerado y no la afectación de otros bienes jurídicos tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral o la vida en relación del sujeto. Por lo que dado el reporte negativo, pues el despacho arbitro juris indemnizará o encuentra que la institución bancaria Banco de Occidente deberá de acreditar el pago de 3 millones de pesos a la consumidora, dado que dicho reporte sigue persistiendo. Esto conforme a las facultades ultra y extrapetita de este despacho, consagrados en la ley 1480 de 2011. Por tal motivo, la delegatura ordenará a Banco de Occidente para que entre los 20 días hábiles siguientes al presente proceso proceda a 1. La eliminación del reporte de reestructuración, el reporte negativo, y 2. Proceda al pago de la suma de 3.203.000 pesos. Por lo anterior, en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Banco de Occidente de obligación de realizar los pagos al producto financiero en los términos y los plazos convenidos. Y acá el despacho quiero aclarar un poco para que quede un poco más claro, y es que inclusive cuando el despacho escucha la llamada y quiere ser muy claro porque no quiere dejarlo de lado, y es que dada la oralidad que se maneja, en la llamada del 29 de abril de 2024, la señora Diana Milena, cuando está recibiendo la información de la reestructuración a la cual se ve ella casi que obligada a acceder, cuando se le está dando la información del reporte, la comunicación termina por parte de la información dada por el asesor financiero y se escucha un pedazo de la comunicación la cual se le indica que va a quedar reportada por un y se cae. Y la señora Diana Ramírez le dice, aló, 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 y continúa la señora Ramírez tratando de comunicarse con el asesor con el fin de que continúe la explicación de esa reestructuración. Inclusive en esa misma reestructuración la información es incompleta. Es más, la comunicación termina antes de que se le entregue toda la información. Esta situación también es reprochable a la institución bancaria. En ese orden de ideas, por mérito del expreso, la Directora para Funciones Jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones tituladas, obligación de realizar los pagos al producto financiero en términos de los plazos convenidos, de conformidad a la señalada en la parte motivada de la presente diligencia. Segundo, condenar a Banco de Occidente, declarar contractualmente responsable a Banco de Occidente en los términos de esta providencia por el incumplimiento del acuerdo de pago del 15 de febrero del año 2015 realizado con la señora Diana Ramírez. Tercero, condenar a Banco de Occidente a pagar dentro de los 20 días hábiles siguientes la suma de 3.203.000 pesos. Igualmente, en el mismo plazo, realizar la eliminación del reporte reestructurado ante las centrales de información financiera. Vencido este término, o vencido el término, se entenderá en modo del pago respectivo y deberán liquidarse y pagarse por parte de la institución bancaria los intereses a la tasa máxima autorizada por ley. Cuarto, en cumplimiento a las órdenes que se imponen, esa sentencia deberá ser acreditada por Banco de Occidente entre los 5 días siguientes contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento a las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480/2011. Quinto, negar las más pretensiones de la demanda, cesos si y condena en cosas. Se ejecutará esa decisión por Secretaría de Archivos del Expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.